Radio Memoria tiene el agrado de presentar Latitudes, un recorrido por el ancho mundo de la investigación social. Un espacio donde los especialistas hablan en primera persona. Conducción, Adrián Mendivil.
La política en femenino, género y poder en la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo etnográfico y de antropología social y política centrado en la construcción de las candidaturas a diputada nacional de Hilda González de Dualde y de Graciela Fernández Meijide en 1997. Laura Mason, la autora, revela una dimensión de la sociedad y la cultura política argentina de profunda raíz histórica. Desde allí, descubre la construcción de identidades de género desde tres espacios de poder: los medios masivos de comunicación, el dictado de leyes y la creación de organismos estatales y la implementación de políticas sociales desde la administración pública. Mediante análisis de denominaciones, logos, afiches, textos periodísticos y actos políticos, el trabajo se hunde en el significado social del año 1945 y el uso antropológico de la figura de Eva Perón, en la cual inevitablemente todas las mujeres se reflejan. También nos anticipa Laura Mason los criterios adoptados para actualizar su trabajo, una tarea a la que está abocada para su próxima reedición. Para ello, sigue analíticamente el comportamiento de los medios masivos de comunicación en intersección a la política, la definición de tiempos, tonos y perfiles de las figuras políticas que lideran las fuerzas del momento.
Aquella mujer morena lleva en la sangre la luz del sol, se trepa en la melodía y baila perdida en clave de amor. Sus ojos estrellas son, se ríe y su corazón empuja un domingo triste que se diluye bajo las notas de un bandoneón.
En primer lugar, la antropóloga repasa el concepto de etnografía y su método. Encuadra la antropología social y política como la tarea de dar cuenta de una realidad tal cual es, asumiendo el desafío de despegarse de su propia sociedad para observar quiénes, cómo y por qué actúan sin atender a lo que ella esperaría de esos actos.
El método que la antropología utiliza para llevar adelante sus investigaciones es lo que se llama método etnográfico. Es un método que se inicia con el inicio de la disciplina y sobre todo se lo reconoce en un antropólogo inglés, Bronislaw Malinowski. Y se trata de que el antropólogo pueda convivir con lo que nosotros denominamos sus nativos. Esto quiere decir su objeto de investigación. Esto diferencia a los antropólogos de otros investigadores sociales en el sentido de que es una investigación más minuciosa y en la cual nosotros intentamos captar el significado que la gente le da a sus acciones en su vida cotidiana. Por un lado, eso sería sucintamente el método etnográfico. Y cuando yo hablo de una antropología de la política y una antropología del Estado, se trata precisamente también de tomar al Estado y a las formas de hacer política, también en el sentido en que estas mismas se construyen. Digamos, el Estado como el objeto de observación en todas sus formas, no solamente como una institución, como tal vez lo vería la ciencia política, sino también tratar de captar cómo se construye el Estado en aquellos agentes que lo representan, que son muy diferentes y variados. Digamos, en mi caso pueden ir desde los funcionarios burocráticos, digamos, que representan a los políticos, como Chiche Dualde en el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, o los técnicos que se desempeñan a partir de su saber universitario, historiadores, los antropólogos, incluso trabajadores sociales, hasta las manzaneras que también representan en ese punto al Estado. Entonces eso, una antropología del Estado, como yo me la propongo en este libro, trata de dar cuenta de toda esta variedad. Y en el caso de la antropología de la política, se trata de ver la política tal como se hace y no como uno, digamos, desde su punto de vista de ciudadano y parte de esta sociedad querría que fuera. En ese caso, cuando un antropólogo estudia sociedades exóticas, que es mucho más fácil tener una distancia para poder analizar. En el caso de los que hacemos antropología de las sociedades complejas, es más difícil establecer esta distancia y uno lo que tiende a hacer es dar una mirada normativa, diciendo, bueno, deberían hacer esto los políticos o los funcionarios del Estado y no lo hacen. En realidad, la antropología de la política lo que trata de hacer es ver qué es lo que hacen y por qué lo hacen y cómo eso se organiza, qué normas y qué pautas tiene ese mundo social.
Nos adentramos en el libro. Se construyen identidades legítimas de género a partir del Estado. ¿Por qué?
¿Por qué lo hacen? Creo que en un punto esto respondió a una disputa de poder entre facciones políticas dentro del propio peronismo y del peronismo con otros partidos. Son varias las cosas que se juntan en este hecho, ¿no?, histórico y que puede ser situado históricamente. La necesidad en ese momento del dualdismo de establecerse con mayor fuerza y de nacionalizar también su propuesta política. Y por otro lado, como yo trato de mostrar en el libro, porque hay una lectura de los medios que trata de verlo solamente como la necesidad de ganar poder. No es una simple necesidad de ganar poder. Digamos, ahí hay trayectorias de personas, hay formas de mirar el mundo que se están imponiendo. Yo hablo de la creación de identidades femeninas legítimas. Entonces uno puede incorporar a las mujeres a la participación del Estado de diferentes lugares. Y yo creo que el dualdismo no lo hace desde cualquier lugar, lo hace de un lugar que está mostrando la forma de ver la política de algunas mujeres, de un sector de mujeres. Chiche Duhalde, digamos, como la figura central, pero al mismo tiempo se van incorporando muchas otras mujeres que reivindican su práctica social en oposición a la práctica política. La gran mayoría de las mujeres que acompañan a Chiche Duhalde, tanto sean las consejeras ejecutivas como las personas que van representando al Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano en los municipios, no se reivindican como políticas, se reivindican como mujeres comprometidas con lo social, que es una manera de hacer política, pero nombrándola de forma despolitizada. Entonces ahí son, digamos, son diferentes cosas que van entrando en conjunción, ¿no? O sea, por un lado, esta necesidad, que creo que, bueno, es así, eso es así, la necesidad del dualdismo de instalarse, digamos, la disputa por el poder. Por otro lado, estas mujeres que han participado o que han trabajado en aspectos que no son considerados políticos y son incorporadas a partir de esta propuesta. Y por otro lado, también se junta con esto, que esto hasta podría parecer contradictorio, la propuesta de las agencias financiadoras internacionales, que presentan una propuesta de que ellos llaman como la gerencia social del año 2000, ¿no? Una propuesta novedosa, casi empresarial, que es la propuesta de los planes focalizados. Esta propuesta, que incluso, digamos, dentro de del BID, como el Banco Mundial, hay muchos estudios de género, se combina con una identidad femenina considerada tradicional, como es la que proponen Chiche Duhalde, digamos, el mismo Duhalde y todo este grupo de mujeres. Esto que podría parecer a otros ojos contradictorios, digamos, una propuesta de género está más volcada a intereses universales, digamos, y a la igualdad de la mujer, ¿no? La igualdad de la mujer frente al hombre, no tanto la mujer como compañera del hombre, como se propone en el caso de Chiche. En esta coyuntura especial, estas formas se combinan. ¿Cómo se incorporan todas estas mujeres?
Siempre empinada en su orgullo, la buena de Doña Clara se desloma trabajando de la noche a la mañana. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana.
Me toca a mí encabezar la lista de senadores. Es un enorme orgullo. En mi caso particular, soy portadora de apellido. Me llamo Hilda Beatriz González de Duhalde.
La bondad de Doña Clara.
¿En qué se basa esa construcción de identidades legítimas a partir del género?
Bueno, yo creo que esto se corresponde con una visión de mundo más amplia, no solo de la política, ¿no? Yo en el libro analizo no solamente, digamos, esa cosa coyuntural que propone el dualdismo, sino que también analizo algunos libros que ha publicado Duhalde, donde él muestra una vinculación muy estrecha con la Iglesia Católica y donde él reivindica una visión de la familia, ¿no?, como la célula básica de la sociedad, la importancia de la familia para los hijos. O sea, en este punto se reivindica también una acción de mundo que es opuesta a, como te decía anteriormente, ¿no?, esta cosa que proponen por ahí más las mujeres feministas, que es la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad de derechos. En cambio, en el digamos, en la visión dualista, lo que se propone es una visión más jerárquica, en un grupo donde el hombre sería la cabeza, la mujer colabora, ¿no es cierto? Y la mujer es compañera del hombre. Eso se muestra también en el, cuando se cambia del Consejo Provincial de la Mujer al Consejo de la Familia y Desarrollo Humano, se cambia el logo. Y de ser mujeres todas iguales, tomadas de la mano, es un perfil masculino con un perfil femenino dentro. Se reivindica la imagen de complementariedad. Y tal vez para muchas de las mujeres de los sectores populares, esta sea una imagen que no les resulte del todo ajena. Y que para muchas, digamos, que están muy alejadas de las visiones feministas y, digamos, de todo el discurso del derecho, de los derechos universales, etcétera, les puede resultar algo más cercano a su mundo, ¿no? Digamos, esta idea de la mujer independiente, yo creo que es más también una visión de la mujer de clase media.
¿Desde los medios se refuerza esa legitimidad en base a los mismos ejes?
Sí, desde los medios también, lo que voy mostrando en el libro es cómo de los medios se explica esta irrupción, ¿no?, de Graciela Fernández Mejide y Chiche Dualde en ese momento, en el 97, como candidatas a diputadas. Se explica desde el sentido común, desde la imagen que se tiene de las mujeres. Se habla de las mujeres como si todas las mujeres fueran iguales, como si no habría diferencias por clase social, diferencias etarias, etcétera. No se habla de las mujeres, y lo que se dice sobre las mujeres es parte de un sentido común compartido por todos. Existe cierta cosa en esto de la diferenciación de los sexos, a partir de lo simbólico, una representación simbólica de la diferenciación de los sexos que es compartida por todos. Lo que pasa en el caso de los medios, que de alguna manera ellos toman lo que es un sentido común compartido y de alguna forma lo reifican, ¿no? En la forma de noticias, cuando se presenta a estas mujeres aparecen objetivamente siendo de esta manera. Y los medios, yo lo que muestro en el libro es que las presentan a partir de tres argumentos. Esto que yo digo en el sentido común, como mujeres, y como son mujeres, lo que se dice sobre las mujeres, todo el mundo lo entiende, es como algo compartido. La historia y la cuestión de la diferencia biológica. Entonces, en ese sentido, a las mujeres se les adjudican ciertas características naturales, como preocupadas por los demás, la idea de ser madre. Eso también es compartido. Y por otro lado, el tema de la historia, que se utiliza llamativamente en Argentina la figura de Eva, no solo para hablar de las mujeres peronistas, sino cuando yo hice mi investigación, lo que me llama mucho la atención, que yo lo denomino como una forma peronista de narrar las historias de las mujeres, y no solo de las peronistas, es que se sitúa a las mujeres en el 45. ¿Qué hacían estas mujeres en el 45? Bueno, una tenía 3 años o había nacido al otro día, la otra tenía 14 años, pero se las sitúa en ese punto. Y de alguna manera se las compara con Eva. O sea, en ese sentido, lo que la antropología muestra son como ciertas características culturales o sociales propias de la sociedad argentina que se van repitiendo más allá de las coyunturas políticas. O sea, en ese sentido, el aporte de la antropología es muy valioso.
Yo nunca me había planificado como política, nunca había pensado ni en ser diputada, ni senadora, ni instituyente, ni estatuyente. Yo era profesora, trabajaba en psicodrama, estudiaba, tenía mis hijos, mi marido, mi familia, tenía muchas inquietudes e intereses, y me gustaba la política, pero de lejos, y para comentarla como todos los argentinos. Pero bueno, me cambió totalmente la vida, y de pronto descubrí condiciones y gustos y necesidad que nunca había tenido, y bueno, y emprendí primero a través de lo social, con mucho dolor, ¿no? Con mucho dolor y viviendo el dolor de muchos más.
María, María es el sol, es calor, es sudor, y una lágrima que corre lenta, de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta.
Laura Mason amplía en este diálogo su descripción de lo que el año 1945 significa para nuestra sociedad, como la lectura peronista de la historia. Y también de lo que denomina uso antropológico de la figura de Eva Perón, ya que según ella, no importa tanto lo que Eva fue, sino cómo se la recupera históricamente.
Cuando yo digo, bueno, esta forma peronista de narrar las historias de las mujeres, por ahí no es tanto en relación a Eva, sino al peronismo. O sea, hay un punto de partida, pareciera, ¿no?, de la historia política. Bueno, en el 45. ¿Qué pasó en el 45? Como si el 45 para los argentinos fue un gran quiebre en la historia política. Entonces, cuando se habla de Fernández Mejía y cuando se habla de Chiche Duhalde, a las dos se la sitúa en el 45. Y claro que a Chiche se la compara con Eva, y es verdad lo que vos decís, Eva no tuvo hijos, es otro tipo de mujer. Pero también es verdad que más allá de lo que Eva haya sido realmente, lo que importa es cómo se la recupera históricamente. Se recupera la Evita Montonera, o sea, es como que son los diferentes mitos de Eva que pueden ser recuperados por uno u otro sector, ¿no?, para identificarse. El juego de identificaciones es variado y es múltiple. Y bueno, otra cosa que yo digo es que es como que se presentan en estas dos mujeres, tanto, esto es lo que digo en el libro, no tanto en Chiche Duhalde como en Fernández Mejide, dos modelos diferentes. Y se apela a la historia para esto. Bueno, Chiche Duhalde sería Eva y la acción social de Eva, y Fernández Mejide sería las madres de Plaza de Mayo y los derechos humanos. Y lo que es llamativo es que en esta campaña y en el acto que hicieron las candidatas por el aniversario de la muerte de Eva, lo que se retoma es Cristina Fernández de Kirchner, lo que habla es que si Eva estuviera hoy, estaría con las madres de Plaza de Mayo. O sea, en ese sentido es importante lo que vos decís. Digo, más allá de lo que Eva fue y cómo puede hacer una lectura, si se quiere, más objetiva, lo que interesa es cómo se las va recuperando y el sentido que se le va dando a esa figura. Lo que sí es verdad que es una figura que tiene peso.
Llegamos a 2005. Sobre esta actualización de su investigación, está trabajando la autora.
También lo que se pone de manifiesto, me parece, en esta elección son las diferencias dentro del peronismo. El peronismo también es múltiple, ¿no?, y permite muchas identificaciones posibles. Y lo que se reivindica un poco más desde el gobierno ahora es el peronismo de los 70. Y Chiche Duhalde es como que lleva carga, no desde esta elección, sino desde siempre, es el estigma del interior, ¿no?, el estigma de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del Gran Buenos Aires. El estigma del clientelismo, digamos esta cosa de tal vez un poco de la corrupción, que está muy asociado al Gran Buenos Aires. Es otra de las oposiciones que atraviesa la política argentina, ¿no? Digamos, tal vez la capital federal esté civilizada y la provincia bárbara. Digamos, eso se reactualiza, me parece que en cada elección aparece nuevamente reactualizado.
No dejes que la tristeza tienda su mesa en tu habitación. Alguna razón existe, pero en el aire hay una canción.
No es que hago política porque estoy casada con un político, y si estuviera casada con un banquero estaría organizando cócteles. Claro. Hago política porque he militado desde muy joven y bueno, porque creo realmente en la participación política.
Ahora baila tu baile que hoy es domingo y la luna brilla.
En la inminente reedición del libro, la antropóloga pondrá el acento en la interacción entre los medios de comunicación y el suceder político. Así lo explica.
Como vos decías, el libro se está por reeditar y la idea fue hacer una edición ampliada con reflexiones sobre lo que pasa actualmente en la campaña, ¿no? La campaña en la que nuevamente dos mujeres aparecen como los personajes principales. Lo que yo me propongo trabajar ahí es retomar la participación de los medios en su actuación dentro del campo político. O sea, más que la participación, mostrar cómo los medios son parte del campo político y cómo los medios van pautando no solamente la manera, como yo muestro en el libro ya desde antes, en que se presentan los candidatos, sino inclusive los tiempos de la política. Esta disputa que nosotros estamos viendo que se va a resolver en estas elecciones entre Hilda González de Duhalde y Cristina Fernández de Kirchner empezó hace más de un año atrás, cuando los propios políticos empezaron en un juego, junto con los periodistas, a hacer un juego, digamos, de medio bélico, ¿no? O sea, los medios acusan muchas veces a los políticos de ser agresivos, pero si uno hace un análisis de las noticias, los términos que se utilizan son absolutamente militares. O sea, es batalla, quién tiró el primer tiro, la forma en que se habla de Cristina Fernández o de Chiche Duhalde son como herramientas de sus esposos, va a lanzar, digamos, la candidatura de Cristina va a ser una bomba atómica. es realmente fascinante, digamos, hacer un chequeo de todo este lenguaje. Y mi idea es trabajar sobre eso, trabajar cómo los medios van instaurando un tiempo especial. Estas candidatas tuvieron casi más relevancia en el momento en que se arma una disputa interna dentro del peronismo en la campaña. Eso es muy llamativo, porque la idea que nosotros tenemos como ciudadanos, digamos, es que la campaña esta hace mucho tiempo que está, ¿no? Marcan los medios. Y también de poner estas dos mujeres como las grandes figuras. O sea, hay otras mujeres, como Elisa Carrió, por ejemplo, que no es tratada de la misma manera que son tratadas Cristina Fernández de Kirchner y Hilda González, que están en política junto con sus esposos. O sea, hay mujeres esposas y hay otras mujeres, como Elisa Carrió, que pareciera casi como, no voy a decir que son menos mujeres, pero no son tratadas de la misma forma. Cuando una mujer está al lado de un hombre, y si ese hombre es su esposo, existe un juego de jerarquías. Pero ahí hay un juego también de acuerdos previos entre el que habla y entre el que escucha, donde de alguna manera todos sabemos de qué se está hablando. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Elisa Carrió no es posible hablar de esta manera. Entonces hay una identificación muy fuerte de mujer como esposa en el caso del peronismo. Y eso pareciera que le quitara cierta legitimidad a las mujeres de independencia, ¿no? Eso también aparece en mi libro cuando se hace la comparación entre Chiche Dualde y Graciela Fernández Meijides. Hay el comentario de un periodista que dice, bueno, una tiene todo el aparato político de su esposo y la otra se juega la suya sin red. Y eso no es verdad, porque en la política nadie se juega sin red. El problema era que los hombres que sostenían a Graciela Fernández Meijides, digo, no el problema, sino el punto, no eran esposos de ella. Entonces eso da imagen de independencia.
Hasta aquí, lo mejor de nuestro diálogo con Laura Mason, autora de La política en femenino, género y poder en la provincia de Buenos Aires, una publicación de Antropofagia 2005.
Latitudes, un recorrido por el ancho mundo de la investigación social. Locución, Nora Pigó. Producción periodística, Virginia Vénere. Idea y coordinación, Adrián Mendivil.